Y para ponerte de buenas, bueno, pues para triunfar es preciso que seas dueño de ti mismo y pongas toda tu energía al servicio de tu realización personal. Si conservas la mente lúcida y mantienes el control de tus emociones, podrás superar cualquier situación, como capitán que debes ser de tu propia vida. Lleva las riendas de tu conducta y mantén bajo control todas tus acciones. Tu conciencia puesta al servicio de tu crecimiento y superación es la que debe comandar tu voluntad. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Iniciamos este jueves 7 de febrero. Alonso, qué bueno que ya estás por aquí. Sé que el día de ayer tuviste trabajo, pero ya andas aquí firme.
Así es, tuve que ir a San Miguel de Allende, nada más ida y vuelta. Pero regresé a uno de los mejores días de mi vida. Te platico que soy tío, me entrego
ándale,
como tío.
Felicidades.
Ayer nació Sofía, mi sobrina, la hija de mi hermana, Ele. Y nació muy bien, pensaban que venía chica. Luego sí llegó como que del tamaño... ya sabes que es como la pregunta rompehielos. Yo no sé por qué les importa tanto a la gente, pero es lo que preguntan.
¿Cuánto
bueno,
pesó?
¿Cuánto pesó? Como si te fueras a acordar después. Pero bueno, el chiste es que nació muy bien, muy buena calificación, está muy guapa, muy bonita, ya la cargué.
Ay, qué bueno. Cuídala y súbenos la foto a Facebook.
Así
para
es.
Que todos
hoy
la
voy a ir otra
conozcan.
Vez al hospital, entonces les pongo una foto.
Ah, bueno, órale. Felicidades, Alonso, qué
gracias.
Bueno. Y bueno, fíjate que hablando aquí de temas de salud, como que hablamos muchísimo del cuidado hacia algún familiar, hacia alguien, un ser querido, pero nos quedamos muy cortos al hablar, al dirigir nuestra mirada a la persona que cuida, al famoso cuidador, ¿vale? Porque es un hecho como que estamos acostumbrados, y más aquí en México, a que tenemos que sacrificar todo por proteger, por atender, por cuidar a esa persona que queremos, que bueno, yo estoy de acuerdo, claro que la quiere, es un ser querido, tienes que cuidarla. Pero, sin embargo, para poder ofrecer pues los mejores cuidados, también debes de cuidarte el cuidador. O sea, suena ahora sí que repetitivo,
pues sí.
Pero, y pasa muchísimo. Alguien me decía, Alonso, que los cuidadores de enfermo o las cuidadoras de enfermo luego terminan más enfermos ellos, acaban deprimidos, acaban mucho más mal a veces que el propio enfermo, o después de una enfermedad, o después de una muerte, resulta que dos o tres familiares que cuidaron a esa persona son los más afectados. Entonces sí me gustaría compartir con ustedes algunas pues cuestiones muy prácticas que pueden ayudar si estás en una situación de tener algún enfermo terminal, algún pariente que bueno ya no tenga la misma movilidad que antes, que lo tengas que ayudar. ¿Qué hacer? Entonces, algunas de las sugerencias, lo primero es, hay que recordar que no estás solo, hay que platicar con toda la familia, personas cercanas, para crear una red de apoyo. Ahí hay un error que está comprobado estadísticamente, que la mayor parte de los que cuidan a los enfermos, a los ancianos en la casa son mujeres. Es como que los hombres se desentienden, dicen, ¿sabes qué? Pues la mujer, como no trabajo, como no tengo un horario fijo o tengo algún otro tipo de trabajo, pues ¿sabes qué? Yo lo cuido. Entonces hay que hablar con toda la familia, hay que hacer una red de apoyo, hay que apoyarse entre todos. El cuidado del familiar no debe recaer solo sobre los hombros de una persona, y hay que expresar tus necesidades y sobre todo, por favor, date permiso de pedir ayuda.
Oye, es típico que se dejan ir todos contra la que no tiene trabajo, ¿no?
Exactamente, y es la que acaba. O ¿sabes qué? Y se da que a veces incluso sacan a la jovencita de la escuela, de la carrera. Ahorita ya no estudies porque tu abuelita está enferma, porque la tienes que cuidar, ¿no? Entonces se sacrifica. Hay que mantener tus actividades personales, no sacrifiques tu bienestar. Tienes ciertas actividades, vamos a ver cómo nos organizamos, cómo le hacemos, nos turnamos, pero por favor tienes que seguir con esas actividades. Si eres cuidador o cuidadora, ten al menos 3 días por semana en los que te puedas tomar un tiempo para descansar, para realizar actividades sociales que te interesen. ¿Y esto qué va a hacer? Pues te va a permitir retomar el cuidado de tu familiar con mayor energía. Todos hemos cuidado a un enfermo, es algo cansado, y si no tienes ni siquiera un día de descanso, por lo menos 7 a la semana tendrías que darte un descanso de 3 días a ratos. Yo no estoy diciendo 3 días completos. Procurar realizar al menos 30 minutos de ejercicio al día, salir a caminar, eso te puede ayudar muchísimo. Ahora sí que te aireas un poco, sacas tus energías. Acércate, ojo, a un especialista para platicar. Existen muchas asociaciones también, que son grupos de apoyo para familiares, donde podrás aprender la experiencia de los demás y tener una red de apoyo sólida. hay que informarse también sobre el padecimiento al que te estás enfrentando, ¿sí? O sea, qué tipo de enfermedad es, cómo la puedes curar, qué cosas pueden suceder después, y eso te va a permitir disminuir mucho la ansiedad, el miedo a lo desconocido. Luego a veces estamos cuidando a un enfermo que no sabes qué tan grave es la enfermedad, no sabes si es una enfermedad que puede durar, por ejemplo, hay enfermedades que duran años que no sabes. Entonces, si a ti te dicen, oye, pues él no sabes, igual va a estar así un mes, que igual va a estar así 3 años, entonces tiene que cambiar tu perspectiva.
Y conozcas un poco la enfermedad, de exactamente, cómo va a evolucionar y cuáles son los cuidados que tienes que tener.
Qué síntomas puede tener, y sobre todo como cuidador, como cuidadora, por favor, cuida tu salud física, tu salud emocional. Y esto también te va a permitir estar cerca del paciente. A veces cuando alguien de nuestra familia se enferma, lo tratamos de cuidar, nos abocamos con todo el amor, con todo el cariño que tenemos, pero no lo respetamos a él como persona. Hay que mantener con él una relación muy estrecha, hay que hablar con él de los problemas que está presentando, hay que expresarle tus sentimientos de afecto, fomentar, por ejemplo, que también él o ella lo haga. Trata, en la medida de ser posible, que realice sus actividades de manera lo más independiente posible. Una persona, lo que más te molesta, lo que pierdes, te desanima, es decir, ahora ya no puedo hacer nada solo, ya no puedo bañar, ya no puedo comer. Sí, entonces déjalo. Sé comprensivo o comprensiva. Hay que evitar regaños y situaciones en las que pueda sentirse ese paciente humillado. Entonces, es algo que tenemos que hablar abiertamente. ¿Tienes una enfermedad? ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Qué es lo que espera el cuidador? ¿Qué es lo que espera el paciente? Al paciente no vale la pena esconderle todo lo que tiene. No hables, por ejemplo, de tu familiar y sus problemas cuando él esté presente. O sea, realmente luego no los involucramos a ellos. A veces solemos pensar que no registra la información, que no se da cuenta, pero le puede afectar muchísimo a nivel emocional. O sea, hay hijos, ¿verdad?, que está el papá en la calle, en la cama, ¿verdad?, y empiezan a hablar, oye, ¿y ahora qué vamos a hacer?, ¿verdad?, ¿y qué pasó?, ¿y ahora quién va a administrar la casa?, ¿y ahora qué? Empiezan a hablar cosas que...
Imprudencias
que el papá, la mamá se da cuenta. Entonces, es algo que tenemos que involucrar al paciente. Es una persona, es un ser querido, hazle ver lo que le puede venir en la enfermedad, que infórmalo también. Hay que hablarlo de una forma sencilla, hay que utilizar frases cortas. Ayuda mucho, por ejemplo, concentrar toda la información que le des a él, sí, y no le estarlo saturando de cosas. Hay que eliminar, ¿verdad?, el uso de pronombres, sustituyéndolos por los nombres de las personas. Todo eso hace que el ambiente dentro de una familia, que sé que es difícil cuando una persona, un familiar se enferma, ¿sí?, pues se mejore. Y tú como cuidador y como cuidador, de veras, no estés sola, más si eres una mujer, ayuda, pide apoyo si tienes hermanos, ¿verdad? Si les oigan, mi papá, mi mamá está enferma, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a turnar? ¿Te toca a ti? Oye, pues es que yo trabajo. Y bueno, pues ni modo, tío, después de trabajar, pásate un rato.
No, hay cosas que también se pueden hacer, como... al final del día, a lo mejor yo puedo ayudar con tiempo, a lo mejor tú puedes ayudar con dinero. Uh-huh. O sea, son cosas que cada familia tendrá una dinámica diferente, pero no porque yo esté muy ocupado, pues no me hago cargo de absolutamente
nada. Claro, y la parte económica también, Alonso. Decir, oye, ¿cómo le vamos a hacer los gastos? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Si yo no trabajo y tú sí, yo pongo el tiempo y tú le palmas allá las medicinas, ¿no? Pues vámonos poniendo
cada
de acuerdo.
Pero sí es un hecho, y es algo que sí me gustaría reafirmar con ustedes, que sí está comprobado que los cuidadores, de veras, de enfermos, si no se cuidan a sí mismos o a sí mismas, acaban con una depresión muy, muy fuerte. Cuidar a un ser querido es físicamente... es muy cansado, y también fíjense que emocionalmente es muy duro ver cómo, bueno, tu papá, tu mamá, un ser querido, alguien cercano a ti, va perdiendo capacidades, va cambiando. Alguien me decía a mí, no sé lo duro que es para mí cuidar a mi mamá y darme cuenta que cada vez me reconoce menos, que cada vez se le olvidan más las cosas, que cada vez se va alejando más de este mundo. Eso, por ejemplo, emocionalmente, pues es algo que te pega mucho. Entonces, háblalo además con otros... con personas cercanas a ti, con tus hermanos que estén en una situación, y sobre todo, de veras, cuídate. Digamos, cuídate físicamente, haz ejercicio, haz tus actividades, evita ese sentimiento de culpa, porque sí es un sentimiento que dices, ¿cómo puedo yo irme a una tarde al cine si mi mamá está enferma, si mi mamá está muy grave? Oye, tienes también tú que cuidarte, ¿para qué? Para que los momentos que estés con ella, pues realmente sean momentos que le dediques y que sean productivos. Entonces, por favor, si eres cuidador o cuidadora, ojo, cuídate antes a ti mismo. El tema del día de hoy, medicina anti-envejecimiento. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿Qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues Lucía, hoy te invito a no ser negativo. Y es que es muy simple. Energía negativa atrae energía negativa y energía positiva atrae energía positiva. ¿Tú qué energía estás sembrando? El miedo es la energía más negativa que existe. Es la que origina las guerras. Tú eres un ser creado por Dios y perfecto. Por lo tanto, tú también lo eres. No hay nada que temer. Aunque muriéramos, no hay nada que temer. Nuestro espíritu es infinito. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Cuenta la leyenda que un hombre oyó decir que la felicidad era un tesoro. A partir de aquel instante comenzó a buscarla. Primero se aventuró por el placer y por todo lo sensual. Luego por el poder y la riqueza. Después por la fama y la gloria. Y así fue recorriendo el mundo del orgullo, del saber, de los viajes, del trabajo, del ocio y de todo cuanto estaba al alcance de su mano. En un recodo del camino vio un letrero que decía: le quedan 2 meses de vida. Aquel hombre cansado y desgastado por los sinsabores de la vida se dijo: estos 2 meses los dedicaré a compartir todo lo que tengo de experiencia, de saber y de vida con las personas que me rodean. Y aquel buscador infatigable de la felicidad, solo al final de sus días, encontró que en su interior, en lo que podía compartir, en el tiempo que le dedicaba a los demás, en la renuncia que hacía de sí mismo por servir, estaba el tesoro que tanto había deseado. Comprendió que para ser feliz se necesita amar, aceptar la vida como viene, disfrutar de lo pequeño y de lo grande, conocerse a sí mismo y aceptarse así como se es, sentirse querido y valorado, pero también querer y valorar, tener razones para vivir y esperar, y también razones para morir y descansar. Entendió que la felicidad brota en el corazón, con el rocío del cariño, la ternura y la comprensión, que son instantes y momentos de plenitud y bienestar, que está unida y ligada a la forma de ver a la gente y de relacionarse con ella, y que para tenerla hay que gozar de paz interior. Y en su mente recordó aquella sentencia que dice: cuando gozamos con lo poco que tenemos y cuánto sufrimos por lo mucho que anhelamos tener. Nos llama Olga Castillo de la Gustavo Madero. Yo tengo a mi madre y la cuido desde hace mucho. Tengo problemas con mis hermanas para cuidarla. Me decían que les llamara al teléfono por si necesitaba algo. Se enojaron conmigo y ya no soy su hermana. No es sencillo que quieran cooperar. Lo desconocen a uno como familia. Y María Martínez de Iztacalco: yo cuido a mi mamá y mis hermanas me dicen que yo debo de cuidarla todo el tiempo. Yo estoy aquí en casa día y noche. Es una injusticia. No puedo salir ni al mercado porque ya me están hablando para decirme que dónde ando. ¿Qué puedo hacer? Porque mis hermanas viven lejos. Fíjense, estos son, y estoy segura que hay muchísimos casos de esta situación, ¿verdad, María? En que hablábamos lo importante que es que como cuidadora, ¿sí?, te cuides. Y María, por favor, tienes que sentarte, hablar con tus hermanas y decir que no puedes continuar así la situación. O sea, son varias, no, viven lejos, y si no, exactamente.
O sea, y no por, pues un trabajo al final del día, y lo haces con mucho gusto porque es tu mamá, pero no es solo tu responsabilidad.
Claro, y como tú dices, Alonso, si vivo lejos, bueno, lejos, pues te ayudo y que ciertas horas al día alguien más cuide de mi mamá, claro, para que tú puedas ir al mercado, porque entonces la que va a acabar mal eres tú. Entonces es muy importante. Bueno, me da mucho gusto saludar aquí a María. Estábamos ya platicando sobre este tema. Nos acompaña María Engel, directora de Centro Engel. Y exactamente vamos a ligar este tema, María, el de hoy, platicar sobre el programa anti-envejecimiento. Esta situación de que, pues, ver, ¿verdad?, a una persona, un ser querido que cada vez va perdiendo ciertas facultades físicas, mentales, y por qué no ser sinceros, todos vamos a llegar tarde o temprano a ser, es lo único que tenemos seguro, ¿verdad?, la muerte, el envejecimiento. Pero ¿cómo afrontarlo? ¿Cómo vivirlo? Tú que has estado, pues, muy en contacto con muchas mujeres que están pasando por esta situación, ¿qué tanto tiene que ver, qué tanto podemos prevenir esto? Porque tarde o temprano, pues, va a llegar. Bienvenida, María.
Encantada de estar con ustedes. El envejecimiento es inevitable. No hay forma de evitarlo. Lo que sí puedes mejorar muchísimo, o sea, retrasar, es la velocidad a la que envejeces. La idea del envejecimiento, un envejecimiento discapacitante, pues es terrible.
Claro.
En realidad yo, por ejemplo, yo le pido a Dios, no sé tú, aquí a Alonso le falta como 500 años para ese asunto, Pero el
¿qué le pides?
Pido a Dios, por favor Dios, que mi muerte sea rápida. Porque lo último que quiero es una muerte de esas en que están todos haciendo la lucha por mantenerte viva, a pesar de enfermedades terribles en la que tú te estás, estás sufriendo, estás haciendo que tu familia gaste un dineral terrible, estás sujeta al cuidado, entre comillas, de gente que no tiene capacidad para hacerlo.
Sí, como dicen por ahí, ¿verdad, María? Todos queremos llegar a viejos, pero no queremos ser viejos, o sea, viejo entendido como alguien que...
Como una cuestión limitante.
Limitante,
¿no?
Entonces sí, yo coincido contigo, todos lo que más miedo tenemos es a perder, ¿verdad?, esas facultades, esas físicas, mentales, pero bueno...
Tener una cierta calidad de vida.
Claro, pero eso...
No, pero una gran calidad de vida, porque tú quieres sentirte de 40, por ejemplo, uno como mujer, yo quiero sentirme como 40... aunque tenga 70 años. Bueno, ya voy a 71.
Y estás muy bien. Les quiero decir, aunque no te vean nuestras escuchas, estás muy guapa y no pareces para nada de esa edad. Sí, María, pero por otro lado también la medicina, los avances, todo lo que estamos viviendo, permite que nosotros vivamos más tiempo, que qué maravilla, porque antes la gente se moría a los 50, a los 60 años, y ahorita el promedio de vida cada vez va incrementándose más.
Sí, pero la idea, por ejemplo, ahorita, yo creo que tú puedes hacer muchas cosas para prevenir los desgastes y los deterioros que vienen con el envejecimiento. Con el envejecimiento, tus células pierden la capacidad de repararse. En la medida que se dejan de reparar, se empiezan a afectar órganos y sistemas de tu cuerpo. No envejeces parejo. Hay partes de tu cuerpo que envejecen más rápido que otras.
Sí, ¿verdad? Hay ciertos órganos que envejecen.
Y eso es realmente lo que te mata. Envejece tu páncreas, porque te encargaste de zambutirle un montón de azúcares y harinas refinadas en grandes cantidades. Tú te mueres de las complicaciones de la diabetes.
Pero tu corazón puede estar perfecto. Vamos a poner ejemplos.
Con diabéticos no.
Bueno, no.
Porque los diabéticos, la inmensa mayoría... se muere de problemas cardiovasculares.
Bueno, o tus pulmones pueden estar muy bien.
Pulmones puede ser, te dedicaste a fumar con singular entusiasmo, pues te mueres de cáncer de pulmón, probablemente, o te mueres de unas arterias que, de ser elásticas y flexibles, se convirtieron en unas cosas acartonadas y rígidas que te llevan a un problema cardiovascular, un infarto, un derrame y demás. Entonces, todo depende de qué tanto envejece. Las mujeres, ¿no? Todo lo que se habla ahorita de qué lleva a una mujer al envejecimiento. Punto número uno, las hormonas. Y eso es algo que yo he constatado porque tengo ese contacto directo con cientos de miles de mujeres. Ahorita, después de 30 años, te puedo decir cientos de miles de mujeres. Muchísimas. Definitivamente, yo veo aquí los análisis hormonales de una mujer. Y la veo a ella y corresponde totalmente a lo que estoy viendo. Mientras más bajos, más deteriorados tus niveles hormonales, más rápido envejeces.
Pero a ver, ¿qué hizo esa mujer para bajar esos niveles?
Pues te llega la menopausia, te llega la menopausia, solo pocas afortunadas pueden mantener un cutis. El cutis refleja cómo estás adentro, ¿eh? El cutis es un excelente medidor de cómo estás adentro, porque el órgano, la piel es el órgano más extenso de tu cuerpo, pues es un reflejo de qué pasa.
Ahora, lo que nos estás diciendo, María, es podemos llegar más rápido, como quien dice, o sea, detener un poco ese envejecimiento.
Mujeres con terapia de reemplazo hormonal, así sean sintéticas, ¿eh? Y el ideal sea que sean hormonas bioidénticas, untadas, no implantes y cosas esas, ¿no? Natural el asunto, copiando a la naturaleza, las mujeres están mucho mejor que mujeres que no tienen este tipo de cosas. Por ejemplo, un doctor muy amigo mío, Leopoldo, que jefe de cirugía de uno de los más importantes hospitales del país, me decía, dice, oye, cuando haya alguna mujer que tiene algún tipo de quiste sospechoso en los senos, se manda con ese doctor, que es el experto en esa dirección. Entonces me decía, ¿sabes qué? Nada más de ver caminar a una mujer, yo sé si tiene terapia hormonal o no la tiene. Porque es la forma en que caminas y la actitud.
Es lo que tiene.
Esa es una parte importante. Ahora, mujeres las operan, o además las hormonas se van más abajo, más rápido te envejeces.
Bueno, ahora que regresemos, yo quiero entrar al tema y que nos digas en qué consiste, ¿verdad?, ese sí. programa para hacer que envejezcamos un poco más lento. Volvemos, vamos a una pausa en Día a Día. Nos llama María Vadillo de Azcapotzalco. Soy paciente de la doctora Engel desde 1989. Sigo su trayectoria. Felicito a Lucy y Alonso por invitarla tan seguido.
Mari Vadillo, qué gusto que me estés oyendo ahorita.
Claro que
Espero
sí.
que te encuentres muy bien. Muchos saludos, un abrazo, un beso.
A ver, María, programa anti-envejecimiento. ¿Qué podemos hacer? Porque, bueno, como decíamos, envejecer...
A nadie le gusta.
Hace mucho, mucho, entonces realmente hay que ver, ¿verdad?
Oye, que además, esto no es nada más, o sea, al final del día, pues, yo tengo 30 años, pero ya empecé, ¿cuándo empiezo a envejecer? Ya empecé a envejecer, ¿no?
Desde que naces.
No, pero desde que nacen, ahora pero... dicen 27 años.
Ajá, como que el pico son 27 años y de ahí ya... Está abajo, evidentemente, gradualmente, pero ya puedes empezar a tomar acciones para retrasar el envejecimiento.
Lo que yo he leído, que en los 35 años, buena noticia para ti, a los 35 años alcanzas tu cumbre hormonal y física.
¿Hombres y mujeres? ¿Hombres y mujeres?
Hombres y mujeres.
A mí, yo digo, sí, está bueno. A mí me han dicho por ahí de los 27, pero se me hace más lógico 35.
Yo he leído que a los 35 tu cumbre es cuando tus hormonas están a todo lo que dan, a los niveles óptimos, equilibradas, todo tu cuerpo funciona al óptimo. 35 años, tu cumbre hormonal y física.
Sí, y después es cuando ya empiezo. Fíjate que el otro día me contaban una adivinanza, leía yo que decía, a ver, si un oso entra... a un bosque, ¿sí? ¿Cuándo empieza a salir? A ver, está interesante. Entra, un bosque, ¿cuándo empieza a salir? La respuesta a la adivinanza es, empieza a salir a la mitad del bosque. Porque la primera entró y luego ya está saliendo. Entonces lo comparaban con la vida, diciendo, nuestra vida, si vivimos más o menos 80 años... pues los primeros 40 estamos entrando y los siguientes 40 estamos saliendo.
El famoso lado A y lado
B, ¿no? Exactamente, entonces por eso está que dice María 35, pues sí, andamos en... Y digo, no quiere decir que ya la salida sea mala, sí, puede ser muy buena esa salida, claro. Pero sí es
depende
un hecho...
De ti.
Exactamente, que ya vas.
Muchas
depende
veces en los cassettes las rolas buenas vienen al final.
Siempre las ponen, sí, al claro. final, para que te tuvieras que escuchar todo el cassette, ¿verdad? Porque
pero
antes no podías brincar.
Pues, no,
antes no te brincabas como ahora el CD o...
No, antes tenías que oírlo todo, escucharlo todo. ¿Qué hacer, María?
Bueno, nada más quería decirte una cosa. A partir de los 35 años, tu velocidad de envejecimiento se duplica cada 8 años.
Ándale, pues.
Entonces, como estabas llegando a los 35, a los 43 ya tienes el doble de velocidad de envejecimiento que a los 35.
Uh-huh.
Luego, a los 51, el cuádruple de la velocidad a la que tú envejeces. Cada 8 años se duplica tu velocidad de envejecimiento.
Lo que quiere decir es que cada año nos tenemos que cuidar más cada vez.
Tienes 40 años ahorita, que muchas de tu audiencia van en esa edad, 40 años. A los 48 años van a estar envejeciendo al doble de velocidad de lo que están envejeciendo ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te tienes que cuidar el doble.
Uh-huh.
Fíjate, muchas, por ejemplo, yo veo, lo he visto yo en mi persona. Las hormonas que me ponía a los 45 años, que yo empecé la menopausia a los 42,
no, pues
menopausia
muy chiquita.
Entonces, el asunto este con las hormonas que yo me aplicaba a los 45, cuando llegué a los 55, tuve que aumentar la dosis para llegar al mismo nivel que tenía.
Claro, porque tu cuerpo ya no está igual, okay. No responde igual.
Ahorita a los 70, el doble de las que usaba cuando tenía 55 años. ¿entiendes? Tienes tú que dar una suplementación mayor, por ejemplo. Tienes que cuidar el doble lo que comes. Si cuando tenías 40 años podías comer tus bolillos y tus tortillas y tus pasteles y no engordabas, a los 40, a los 55,
no, eso sí es un hecho.
Bueno, eso ya desde...
a los 70 casi no puedes comer nada.
Eso es una tristeza, ¿verdad? Porque cada vez...
Pero encuentras felicidad en otras cosas.
Hay que ver en dónde...
Vamos, y el asunto es...
Tienes que cambiarle.
Cada vez, mientras más tiempo pasa, pues es más difícil bajar esos kilos.
Sí.
O sea, el metabolismo se hace más lento.
No, los jovencitos bajan. Oye, yo me acuerdo una de mis hijas un día.
Nada.
No, hombre, se cortó con el novio y en un fin de semana bajó 4 kilos.
Sí.
El lunes ya había bajado 4. Le digo, oye, pues me voy a pelear un fin de semana con tu papá. A ver si el lunes ya bajé 4 kilos. Pues
sí,
no me peleé, pero no sirvió de nada. O sea, no baja.
Tiene mucho que ver con el asunto de las mitocondrias. Unas celulitas, unos corpúsculos que están adentro de cada célula de tu cuerpo, que son las encargadas de producir energía. Entonces, son las que mantienen energía a nivel celular, las mitocondrias. Y esa es una causa del envejecimiento muy clara ahora.
Bueno, ahora, ¿cómo compenso?
Se deterioran tus mitocondrias y te vas para abajo.
Ahora, bueno, ¿cómo compenso yo esto?
Oxidación. Te oxidas como fierrito a la intemperie.
Uh-huh.
¿Okay? Necesitas antioxidantes. ¿Cuál es la fuente natural de antioxidantes? Verduras crudas. Porque si las cueces, matas a los antioxidantes. Verduras crudas en grandes cantidades, en vez de una sopita de pasta, de harina refinada.
Una lechuga.
Que verdura cruda, lechuga.
Lechuga,
pues
pepinos.
Jícama. Pepino. Zanahoria cruda. Esto, fíjate, a gente que no está acostumbrada a comer verduras, empieza con un plato de jícamas hoy, con limón, chilito y sal.
Hay quien dice que la jícama María es incluso fruta, ¿no? Que la,
sí.
Bueno, hay quien la cataloga como...
Es una raíz. Es una raíz. Pero salud.
Gracias.
Todo este tipo, un plato de pepinos. Hay mujeres a las que les hace efecto la semilla del pepino. ¿Ve? Si la semilla del pepino te inflama, le quitas la semilla, hombre, y te comes el resto del pepino, un plato de pepinos, en vez de sopa. Las sopas son envejecedoras, sobre todo son de pasta, ¿eh?
No me digas, a mí que me encanta la sopita de pasta, bueno, me encanta.
Es más, yo creo que para un niño debería estar prohibido por ley darle a un niño sopita de pasta.
¿Cómo?
Prohibido por ley, saboteador del crecimiento. Y sobre todo, bueno, ya mejor no hablo, porque luego me regañas. Bueno, entonces, ensalada de verduras en grandes cantidades. Aceite de oliva. El aceite de oliva es una verdadera
maravilla.
Sí,
ayer
maravilla.
Lo platicábamos con Manuel Orlando, que estuvo aquí. Decía aceite de oliva con limón, buenísimo para desintoxicar.
¿Por qué? ¿Sabes lo que hace? Abre tu vesícula biliar. Tú en la noche destoxificas tu cuerpo. Y todas las toxinas que va sacando el hígado las lleva a la vesícula biliar. Y ahí se quedan. Si no tienes un buen drenaje de la vesícula biliar, esas toxinas se reciclan al hígado. Entonces el aceite de oliva, sobre todo 2 cucharadas de aceite de oliva con el jugo de un limón, en ayunas.
Eso es lo que te iba a decir, no es en la ensaladita, sino es en ayunas.
Además en las ensaladas, son 2 cucharadas al despertar y 2 cucharadas con limón también en tu ensalada. Entonces, ¿qué hace este efecto? Abre tu vesícula biliar, descargas tus toxinas, limpias de toxinas a la vesícula biliar y además evitas que se formen lodos y piedras en la vesícula.
Como que ya pasa todo mucho más.
Y luego aparte, fíjate que esto lo aprendí de pacientes italianas que llegan a Centro Engel. Que las veces, oye, qué cutis tan maravilloso. La mujer está impresionante y nada de cirugía.
Y es por el aceite.
Y ¿sabes qué hacen estas italianas? Se bañan de aceite de oliva extra virgen. El extra virgen, 100% puro. de la punta del pelo a las uñas de los pies una vez a la semana y se quedan así 24 horas.
No, imagínate, pobre marido.
No, pero qué bárbara, una mujer con un cutis, un pelo, una... ¿Qué dice? Bueno, yo cada vez que me acuerdo lo hago.
Ya lo único que no son extra vírgenes son ellas.
Regresamos, vamos a una pausa.
Detalle de hombre, comentario machista.
Machista. No. Tenemos aquí algunas llamadas. María nos dice, yo tuve cáncer hormonal, el reemplazo hormonal del que habla la invitada, ¿me sirve a mí? Sí. Esther Fernández tiene 55 años.
Sí, las hormonas bioidénticas untadas en forma de crema, sobre todo la progesterona, muy aplicables, ya hay infinidad de artículos publicados diciendo que ese tipo de terapias disminuye 10% tu riesgo de cáncer. Ahora, mujeres que han tenido cáncer, una cosa que excelente que debe uno tomar para en contra del envejecimiento, la coenzima Q10. Hay publicaciones de esta coenzima Q10, una enzima que produce tu cuerpo, que cuando tomas 100 miligramos al día de esta coenzima, los tumores cancerosos que pudieran andar por ahí queriendo crecer, los enquista. Una vez que se enquista un tumor canceroso, te mueres de todo menos de eso. Cuando tomas 300 miligramos de coenzima Q10 y tienes algún tipo de tumor canceroso, los tumores se enquistan y disminuyen de tamaño, en muchos casos hasta desaparecer. Fíjate que mujeres que tienen alto riesgo de cáncer familiar, o que han tenido cáncer, uh-huh, tienen que tomar esta coenzima Q10, 100 miligramos con cada alimento. Es importantísimo para disminuir el riesgo de metástasis y disminuir el riesgo de cáncer cuando tu familia tiene,
claro, por
este
supuesto,
tipo de cosas.
María nos dice, Sandra Zúñiga, de Hidalgo, no estoy en la menopausia, pero tiene 47 años, pero se me está secando la piel de las piernas y de los brazos. Ya fui con un dermatólogo que me recomendó cápsulas con aceite de onagra. ¿Qué me puedes recomendar?
El onagra te ayuda, pero en realidad cuando la piel se anda resecando es una señal bastante clara de falla hormonal.
No, entonces mejor.
Pues pudieras estar menstruando todavía, pero ya no producir progesterona en las dosis adecuadas, y es entonces cuando la piel se empieza a resecar. También puede ser tu alimentación deficiente en superomegas 3, la piel se reseca. Sobre todo deficientes en estos omegas 3, cuando en gente que tiene talones muy resecos, se les forman ahí
Ahora hay que hidratar la piel, hay que también, además de lo que comes, estarte poniendo crema.
Pero idealmente debería ser que no.
Claro, pero sí
que sucede. La crema en realidad viene a compensar una deficiencia, pero nada más te la compensa por afuerita, ¿no?
Por supuesto. Y Andrea Ramírez de la Nezahualcóyotl nos dice, ¿qué puedo tomar para regenerar el cartílago de la rodilla? Solamente tomo ácido fólico. Tengo diabetes y artritis reumatoide.
Inocente, ha de ser sangre.
Tiene 55 años. Claro, oye, pues claro. Está muy jovencita, Andrea.
Sí, pero ahí tiene osteoartritis en realidad ella. Lo que necesita es una terapia con hormonas bioidénticas. Y fíjate una cosa, que impresionante. El estradiol, el estrógeno bioidéntico que viene en forma de gel, aplicado directamente sobre las rodillas, no te imaginas la respuesta impresionante en mujeres como ella.
Ah,
y
bueno, pues que lo
trate. Ese tipo de osteoartritis en rodillas, que es el en cadera, eso que sienten las mujeres que empieza a arderles la cadera y como a dolerles la cadera porque se está degenerando la articulación, es el estradiol bioidéntico directamente aplicado en la cadera. Y eso lo tienes que hacer a las primeras señales, porque como tú sabrás, te das cuenta con amigas que te rodean,
que dejas pasar demasiado tiempo.
Dejas pasarlo, te tienen que poner una cosa de esas, una articulación de metal y te va como en feria.
Claro. No, y ya lo dejas hasta el final. Y aparte, en la parte física ahorita, María, sí me gustaría, digo, platicar contigo para detener este envejecimiento. Mira. Hay que moverse.
Ah, claro.
Moverse.
Bueno, mira, tus hormonas de mujer joven, si quieres que el cuerpo crea que eres joven, destoxificar tu hígado. La toxicidad es una cosa terrible. Tú necesitas, limpias tu hígado y revitalizas tu metabolismo. El cerebro se ve beneficiado. Cuando tú destoxificas el hígado, se te quita la depresión. Fíjate.
Bueno, es que todo está relacionado, el cuerpo, la mente, claro.
¿Cómo detoxificas el hígado?
Es todo, puede ser una cosa desde terapias de 7 días hasta terapias ya serias de 28 días, limpiando hígados muy tóxicos. De mujeres que han tomado muchos medicamentos sintéticos, o mujeres, por ejemplo, profesionales de la química como yo, que han estado en contacto con químicos, que tienen que hacer destoxificaciones de 28 días. No. O mujeres que han tomado toda la vida tomando medicamentos para el dolor de cabeza,
para dormir, para despertarte.
Ándale, para que... Peor.
A lo mejor no estoy mal en este asunto del hígado, pero me gustaría...
Destoxificarte. Hay un programa de destoxificación de 7 días que incluye, fíjate, una preparación de un caldo con 22 verduras diferentes en un proceso que se llama decocción, que tú hierves el agua, ya que esté hirviendo le bajas, agregas estos 22 vegetales y los dejas sin hervir, dándole vuelta así como cacle, así tu caldo. Y luego 2 horas, quitas las verduras, se las vas a comer ya todas extraídas, las infelices, a todos tus enemigos, sus quesadillas de esas verduras con queso, ya los hiciste felices, y tú te tomas el caldo, y el caldo es transparente. Entonces ese caldo te lo vas tomando con una dieta de acuerdo a tu tipo de sangre,
claro, y
además con sustancias, quitando todo lo que es alergénico y tóxico. Mientras menos comida procesada comas, mejor. Porque en todo lo que viene empacado, pues implica conservadores y demás, colorantes, saborizantes, que si eres sensible te pudieran estar afectando el hígado. Entonces tienes que comer de tianguis, hombre, así como de pueblito. Trata de comprar todo natural, trata de comer la mayoría crudo, tu aceite de oliva y demás, y este tipo de terapias de destoxificación se llaman ultrametabolismo.
Claro. Ahora, siete días. Ahora, hablabas, María, de la actitud también, en la vida.
El cerebro.
Ahí a ver qué podemos hacer, porque mira, no nada más es decir, ay, sí quiero echarle ganas y ahí voy. Echar ganas te dura un día. O sea, sí, realmente, sí, ¿cómo, cómo mantener esto?
Una disciplina constante, ¿verdad? Todo el cerebro está muy relacionado con todo. El cerebro funciona en base a hormonas. El cerebro funciona mejor si te destoxificas. El cerebro funciona mejor si tienes omegas. Los omegas 3 son muy importantes, en dosis importantes, porque son en realidad los ladrillos que construyen las membranas de las neuronas. Y en eso tus neuronas funcionan mucho mejor. Pero también tienes que ejercitar. Tienes que ejercitar el cuerpo 10,000 pasos al día, y en los que tienes
mejor
que
dinos tiempo, porque
sí,
imagínate
que
haces, oye, de acá que los cuentas,
es que dicen, mira, es muy fácil.
Media hora.
Tú tienes tu cuadra, ¿no? Te sales de tu puerta y le das vuelta a la cuadra y cuentas los pasos. Y ya sabes, porque en pasos varía mucho entre la gente.
Tú lo divides entre 10,000 a ver cuántas.
¿Cuántos pasos di y cuántas vueltas a la cuadra le tengo que dar al día? Uh-huh. Pero además, tengo que subir 10 pisos mínimo al día. O sea, tienes tu casa de una escalera, lo subes y bajas 10 veces. Puede ser seguido, puede no ser seguido. Pero tú no te vas a dormir hasta no haber dado 10,000 pasos en los que hayas subido 10 pisos.
Aquí estamos
no
en el tercero, así
no
que vamos
a ver en el elevador.
Vamos a subir.
El elevador es ridículo.
Estamos en tercer piso, ridículo. Sinceramente.
Oye,
no.
Sí, luego hay gente que se sube del seguro.
Ay, no, a mí eso me da mucho coraje. Sí, cuando vas en el piso, que no aparte manches. El elevador va llenísimo, ajá, y le se sube en el tercero y le pica el cuarto. Claro. Le digo, oye, súbete para la escalera. No, y peor, sí, no. El que baja. Sí. O sea, ya ni siquiera baja del escalón.
El ejercicio es fundamental, ¿no? El ejercicio mental.
Ah, también leer.
Okay, tienes que leer una hora al día. En vez de que veas la televisión,
leer.
Lee una hora al día. Mínimo dicen media hora. Pero una vez que tú empiezas a agarrarle gusto al libro, no hay nada que te va a deleitar más que leer un libro.
Sí.
Media hora mínimo de leer un libro. Empieza con un libro sencillito. Y luego para irle subiendo el tono, que tu cerebro sientas que estás esforzando un poco el cerebro para leer cosas más complicaditas, ¿no? No compres una revista y aparte ni leen los artículos, nada más ven la foto y el pie de la foto y hasta ahí llegó.
Por supuesto, es que estamos muy mal acostumbrados.
Crucigramas. ¿Y sabes qué? Sudokus.
Ah, eso me decía el otro día, porque aparte hay muchos niveles y cada vez lo va subiendo.
Exactamente. Entonces empieza desde los sudokus de los periódicos que te regalan ahí en la calle, que son muy facilitos, empieza. Fíjate que el cerebro empieza a responder por el simple hecho de estar tú forzándote a aprender algo que te cuesta un poco de trabajo.
No, y ¿sabes qué, María? Que todos estamos, bueno, somos seres integrales. Entonces estás en la mente, sí. Empiezas a leer cosas, entonces empiezas a moverte. Cada vez te dan, o sea, influye en lo que comes, etcétera. Todo tiene que ver una cosa con otra.
Otra cosa muy importante. Y fíjate que estamos hablando aquí en la Ciudad de México, que es la ciudad del estrés, de la agresión, del miedo y demás. Tú tienes que relajarte. En la medida que estás estresada, produces una hormona adrenal en las glándulas adrenales que se llama cortisol. Te estresas, produces cortisol y el cortisol es veneno para tu cerebro.
Por supuesto.
Yes. El estrés mata, ya lo has oído, por la cascada de hormonas que produce con efectos tóxicos, engordas, te aumenta la panza. Los muy estresados están panzones. Muchas veces están flacos y están panzones.
Claro.
Y los veces el estrés violento que hace que el cortisol libere insulina y guarden grasa en un órgano que tenemos en la panza que se llama omentum, que aumenta el omentum, en serio. Y entonces es una grasa metida hasta en los músculos y empieza la panza a aumentar. Es esas panzas duras, son de estrés.
Fíjate,
en el cerebro te mata. Entonces, yoga, meditación. Una vez a la semana que agarres tu disquito de yoga y te sumerjas en este ruido, mejora. Hay cosas como tabletitas con extractos de ciertas proteínas de la leche que te los pones en la lengua. Cuando estás muy estresada, te lo pones en la lengua, te miden los niveles de cortisol y a la hora el nivel de cortisol
ya te bajo. Oye, María, se nos quedaron varias llamadas, las vamos a guardar porque sé que vas a continuar viniendo con nosotros.
Encantada.
Se quedan pendientes, pero antes de que te nos vayas, los datos. Aquí nos están preguntando dónde está el Centro Engel, los datos.
Mira, Centro Engel, tenemos varias localizaciones, varias clínicas. Se comunican al 5280-0291. 5280-0291 y piden que les informen qué clínica les queda más cerca y van a consultar. El asunto de la menopausia en Centro Engel es conocer cuál es tu tipo de menopausia, tomar hormonas naturales bioidénticas, comer de acuerdo a tu tipo de sangre, equilibrar tus neurotransmisores de manera natural. Ese es el tratamiento, claro, moderno de la menopausia. Ya no solo una cosita,
sino
una
todo
combinación
junto
de cosas.
Muchas gracias.
Encantada.
María, vamos a una pausa y continuamos aquí con ustedes en Día a Día. Justino Villamil nos pregunta, yo no puedo comer limón por mi gastrocolitis y el doctor me prohibió el limón, ¿puedo comer las ensaladas con aceite solamente? Por supuesto, sí. Échale el aceitito. Y aquí hay dos preguntas muy parecidas, que de hecho las consultamos con la señora María Engel antes que se nos fuera. María Elena Ibarra, yo ya no tengo vesícula, me operaron hace un año, ¿me puedo tomar el aceite de oliva con limón en ayunas y en la noche para desintoxicar mi hígado? Y lo mismo María Elena Nieto, a mí me quitaron la vesícula, ¿puedo tomar el aceite de oliva? Bueno, la recomendación de María Engel lo que nos dice es que sí se puede, pero hay personas que les cae mal, hay otras que les cae bien, entonces ahí sí depende de haz la prueba, si ves que no te cae muy bien, bueno, pues mejor evítalo. María de la Paz Zavala de Atizapán, Zaragoza, me dio cáncer de estómago, ¿qué tipo de alimentación me recomienda? Estoy muy deshidratada y desnutrida, me quitaron el estómago por el cáncer. María de la Paz, yo ahí sí te recomiendo pues visitar directamente a una nutrióloga, porque tu caso es especial, claro. Y no podemos generalizar, pero sí para que te diga sobre todo qué tipo de alimentación te conviene, porque si sí es algo serio y no vaya a ser contraproducente el darte alguna recomendación ahorita. Bueno, pues se acerca, ¿verdad?, un evento que queremos nosotros compartir con ustedes. Vamos a platicar pues brevemente, en unos minutos, nos vamos a esperar un poco, vamos a hacer un enlace con Alfredo Martínez, pero mientras les tenemos aquí algo especial para todos ustedes. Saben que el año pasado, ¿verdad?, o una de las series que llamó muchísimo la atención fue la serie número 4 de audioconferencias con 10 discos titulada Cuando la muerte te reconcilia con la vida.
Bueno, pues en esta ocasión traemos para ti nuevamente esta serie que reúne a 10 especialistas más en esta serie, como bien decidas, Cuando la muerte te reconcilia con la vida. Son 10 reconocidos especialistas en humanismo y psicología que estarán a tu disposición para animarte a resolver todos los problemas cuando tú lo desees.
Es una serie que vale la pena coleccionar y que se convertirá en tu mejor compañía.
Si el resentimiento ha afectado tu vida, si la muerte de un ser querido no la has podido superar, si necesitas entender el proceso de duelo o si deseas brindar esperanza a quienes están pasando por este pesado camino, bueno, pues esta serie es para ti.
Es una serie que es de gran utilidad, sobre todo en los sucesos imperdonables, esas culpas que no has podido olvidar, y sobre todo si la muerte se ha convertido en depresión y en soledad.
Bueno, los temas que tiene esta serie es el manejo del duelo con el doctor Alfonso Reyes Subiría, la vida después de una pérdida con Aida del Río,
con Sandra Ortiz Monasterio, la tanatología y el proceso del duelo con Mari Carmen Alba, el tema cuando un hijo muere,
sanando las heridas del alma es un tema de Rafael Ayala, y el manejo de las pérdidas de Estela Cabildo,
con Diana Rodríguez, los duelos en la vida, y con el doctor Alfonso Reyes Subiría, no puedo superar la pérdida de mi cónyuge.
Después, cuando la muerte te reconcilia con la vida, con Alejandra Plaza. Y por último, el perdón a través de Jesús, con Claudio Coto.
Bueno, todo esto es una promoción que te la traemos a un precio muy económico de 499 pesos, que es su precio comercial. Es decir, si sumamos todo esto, el costo individual, Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por tan solo 350 pesos. Y además, no tendrás que pagar los gastos de envío. Son 10 discos con alto contenido humano a un precio muy accesible.
Bueno, pues recuerda que esto es por tiempo limitado, y si quieres aprovechar esta oferta, comunícate al siguiente número local. Es el 2617-7642. 2617-7642. Es tiempo limitado, así es que apúrate a llamar a este número, que es el 2617-7642.
No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección.
El teléfono es un número local, llama al 2617-7642.
Aprovecha esta serie número 4, titulada Cuando la muerte te reconcilia con la vida. Es una colección de Hombre Nuevo.
Por última vez, el teléfono 2617-7642.
Y bueno, tenemos aquí un enlace telefónico con el conductor del programa Fenómenos del Espíritu. Todos ustedes ya lo conocen, Alfredo Martínez. ¿Cómo estás?
Lucía, ¿cómo están, Alonso? Buenos días a todos.
Qué bueno, pues aquí queremos que nos platiques de este próximo evento que tendrás el domingo 10 de febrero.
Así es, Lucía, tendremos el primer evento de Fenómenos del Espíritu del año. Hemos programado 4 más a lo largo de todo el 2013, pero este es el primero. Y mira, tiene varias finalidades. Primero que nada, bueno, pues reunirnos con toda la audiencia de Fenómenos del Espíritu, con toda la audiencia de Radio Centro 1030, para poder convivir entre el programa, entre el conductor, entre todo el equipo que formamos Fenómenos del Espíritu y la audiencia. En segundo, bueno, pues tendremos este evento que se llama Sanando las Heridas del Alma con el Amor de Dios. ¿Por qué lo hemos titulado así? Bueno, porque se va a realizar un día antes de lo que será la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra todos los años, el 11 de febrero, alrededor de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, pues lo hemos hecho el domingo anterior, este domingo 10 de febrero. Además es el domingo de carnaval, es decir, antes del miércoles de ceniza. Por lo tanto, bueno, pues vamos a tener algunas reflexiones, vamos a tener conferencias. Va a estar, como usted ya lo mencionó hace rato, Claudio Cotto nos va a dar alguna conferencia. Van a estar también conferencistas de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Ellos nos van a dar un tema que se llama En Busca del Perdón de Dios. Nos van a dar también una oración cantada, muy al estilo de lo que es la renovación carismática. Van a hacer esta conferencia. Se encuentra entre nuestros conferencistas Osvaldo Moreno, con un tema que se llama Haciendo de mi presente mi fortaleza. Y contamos con la presencia de Víctor Hugo Sánchez. ¿Quién es Víctor Hugo Sánchez? Es un publirelacionista muy conocido en los medios de comunicación y en el medio del espectáculo. Es representante de varios artistas. Bueno, él nos va a dar un tema basado en su testimonio personal que se llama ¿Cómo perdoné mi adicción a las drogas? Un tema muy interesante basado en su propia vida. Y también estaré yo dando alguna conferencia que se llama Curando las Heridas del Alma. Ese serán nuestros conferencistas. Por parte de la Renovación Carismática va la doctora Norma Solís, que es la directora general de la Renovación Carismática. Va Antonio Dorantes. Vamos a formar pues un gran equipo para el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, pues estar conviviendo todos como grupo, como hombre nuevo, con toda la audiencia, pues ahí los esperamos, Lucía.
Oye, ¿de las 9 de la mañana a qué horas termina, Alfredo?
De las 9 de la mañana y estamos aproximadamente terminando entre 3 y media de la tarde.
Y para informes, nuestros radioescuchas, ¿a dónde pueden dirigirse?
Así es, mira, para los boletos, para el informe y la venta de boletos, al 5120-5427, 5120-5427. Además, mira, Lucía, les voy a dar un tip a nuestra audiencia. Si entran a nuestro Twitter, @fenómenos, ese es el Twitter del programa, @fenómenos, o a Facebook, van a encontrar un regalo muy especial, digámoslo así, para las personas que quieran ir al evento. Así que entren a nuestro Twitter, sigan a nuestro Twitter, y se van a encontrar con una promoción especial para el evento. Así que yo no se los dije, tú tampoco, Lucía, pero ahí está el tip. Si quieren ir a este evento del próximo domingo 10 de febrero, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ahí en el Auditorio 2.
Muchísimas gracias, Alfredo, y aprovechen este gran evento, el primero del año de Fenómenos del Espíritu. Gracias, Alfredo.
Gracias, Lucía. Pasas buen día. Aloncito, ya pórtate bien.
Venga, mucha suerte con el evento, y que además está muy completo porque no es solo la cuestión espiritual, sino también toda la parte que tiene que ver con pues este tema importante de cómo superar una adicción y cómo volver a empezar, todo esto, pues sí, con el enfoque que Alfredo le da, ¿no?, en el programa.
Por supuesto, aprovechenlo. Y bueno, tenemos aquí otra llamada, fíjense, relacionada al tema que vimos al inicio. Anita Mondragón de Catepec, ella tiene 52 años, y dice: yo también cuidé a mi madre enferma, solamente yo, me sacrificaba y me desvelaba por ella. Mis hermanos me apoyaban económicamente, pero moralmente no. Si de eso se tratara, mejor contraten una enfermera. Hablo por la gente que está en una situación similar. Bueno, pues es lo que hablábamos, ¿no, Alonso?
Hay muchísimos casos de esto. Sí. Ya estamos ahorita tratando de contactar a... aquí Diana está en esto, de contactar a una enfermera para hacer un programa de toda esta cuestión del cuidador, y es que es bien importante porque muchas personas estamos en este, pues en este rollo metidos de tener que cuidar a alguien, y tarde o temprano nos va a pasar, ¿no?
Por supuesto, así te van a tener que cuidar y tampoco que te sientas. Y lo que dice Anita es muy cierto, vaya, si ya sus hermanos no la apoyaron moralmente, por lo menos tuvo el apoyo económico. Y lo que dice, bueno, contratar a una enfermera, eso no implica, ¿verdad?, que ya vas a dejar a tu ser querido, que ya lo vas a descuidar, pero sí te da ahora sí que un apoyo y un respiro para que la familia pueda seguir haciendo todas sus actividades. Y una llamada considero muy importante, aunque no le vamos a dar ahorita una respuesta respuesta concreta, pero yo te prometo a Ricardo Hernández que yo te voy a investigar. Ricardo tiene 48 años, desde Iztacalco, y nos dice: soy padre de una niña con discapacidad. Su madre la abandonó y vivo sola con ella. Estoy en busca de una institución donde puedan cuidarla y estoy dispuesto a pagar porque la cuiden. Tiene 29 años y tengo otro hijo, pero él trabaja. Quiero retomar la vida de mi hija. El trabajo me impide estar al cuidado de ella, se queda sola. Mi situación es desesperante. Su madre se fue con otro hombre y busco orientación para mi situación. Ricardo, coincido en que estás viviendo una situación muy difícil, en que lo mejor que quieres es para tu hija. Yo te prometo, vamos a buscar una institución. Ahorita en este momento no la tengo, pero nos comunicaremos contigo para que sepamos si alguien del público conoce una institución que pueda hacerse cargo de esta niña con una discapacidad, pues les agradeceríamos mucho que nos llamaran. Vamos a una pausa y continuamos aquí con ustedes en Día a Día. Hoy es jueves y, como todos los jueves, la cultura se vive día a día. Tenemos aquí en la línea de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal a Verónica Ortiz, directora del Código de Radio y Cultura en Línea de el DF. ¿Cómo estás, Verónica?
¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal, Lucy? ¿Qué tal, Alonso? Muchas gracias. Y bueno, pues para sentirse bien y para ser mejor, qué mejor que hablar de cultura. Mira, lo primero que les quiero comentar y además agradecerles, porque en general entre los medios de comunicación no nos echamos muchas porras, porque finalmente somos competencia, en el mejor sentido de la palabra. Pero aquí, Código DF Radio Cultural en Línea, y si se meten, es por internet, si se meten, ¿cómo se llama?, a Google y ponen Código Radio o Código DF, inmediatamente les sale el link. Nosotros estamos los 365 días del año, las 24 horas, con una serie de programas que exclusivamente se dedican a promover y a difundir la cultura de nuestra ciudad y del país. Entonces nos dará muchísimo gusto que la gente entre, vea, porque yo sé que cuando entran ya no pueden salir. Somos, de verdad, estamos haciendo cosas muy padres con además muchísimos artistas jóvenes.
No, y claro, Verónica, aquí se trata de sumar esfuerzos y sobre todo fíjate que esta sección lo que busca es dar a nuestros radioescuchas pues información sobre la cantidad de eventos, de cuestiones que tenemos en la ciudad y que muchas veces desconocemos. Entonces yo creo que nos platiques algo concreto para estos próximos días que pueden hacer nuestros radioescuchas.
Así es, Lucy. Mira, de verdad, otra vez, muchas gracias. Voy a hablar en particular de un centro muy activo, que es el Centro Cultural José Martí, que está en Doctor Mora número 1, ahí en el centro. Tú sales del Metro Hidalgo y ahí está. Ellos todo el tiempo están teniendo diversas actividades y todas son de entrada libre, que es parte de un poco la política que ha sido la Secretaría de Cultura, al menos hasta ahorita, ¿no? Porque aquí pues hay cambios, vamos a ver qué viene. Pero hasta ahorita esa ha sido la política. Entonces, mira, por ejemplo, en el Centro Cultural José Martí está Teatro, Sueños y Mentiras de una Emperatriz, que es un monólogo que se basó en esta novela maravillosa, novela histórica, de nuestro gran autor Fernando del Paso, y es un monólogo que está basado en esta historia. Entonces, martes 12 de febrero, 17 horas, y martes 19 de febrero, 19:30 horas. Acuérdense que como es entrada libre, el cupo es limitado, sería bueno que llegaran antes. Luego, teatro infantil, el grupo de ballet Golondrinas, que va a presentar El Soplador de Estrellas, que es una obra para niños, pero que también los papás se van a divertir. Esto es domingos 10, 17 y 24 de febrero a las 12 horas. Acuérdense, Centro Cultural José Martí, Doctor Mora número 1, centro, saliendito del Metro Hidalgo, ahí está.
Ahí es para niños, ¿verdad? Para que vaya toda la familia.
Uh-huh. Porque fíjate que luego de verdad hay pocas cosas para niños, ¿eh? Y cosas creativas no hay muchas. Luego tenemos en la explanada del propio Centro Cultural, que es bastante amplia, está ahí pegadita a la Alameda, luego ya le hacen un paseo por la Alameda si quieren. El sábado 9 de febrero va a haber una tarde de rock. Y entonces tenemos a varios grupos ahí rockeros, están 5 grados Richter, que es un grupo mexicano, ¿cómo se llama? Y ellos vienen de Iztapalapa, es un grupo mexicano de rock buenísimo. Es lo que tú dices, en México, mi querida Lucy, hay una cantidad de talento, lo que pasa es que los espacios para difundirlos no son muchos, el tuyo es uno. Nosotros estamos dedicados a eso, pero no son muchos los espacios que retoman lo que están haciendo nuestros jóvenes y nuestros artistas mexicanos. Luego, esto es a las 12 horas, 5 grados Richter, el sábado 9, ahí en la explanada. Luego a las 14 horas viene otro grupo que hace covers de rock clásico. Se llama Huiculi Gualula.
Ándale, pues.
Luego te escogen los nombres. Pero son rock clásico de los 60s y 70s. Eso a las 14 horas. Y termina con The Rubber Soul, que es un grupo mexicano que hace solamente interpretaciones de los Beatles. No tienes idea cómo les gusta. La gente le gusta mucho este grupo. Entonces van a estar ellos. Y luego te cuento que el propio Martín, el Centro Cultural José Martí, tú me dices si tengo tiempo, ¿eh?
Sí, yo te aviso. Todavía tenemos otros 3 minutitos.
Ah, pues maravilloso. Uh-huh. El Centro Cultural José Martí tiene un maratón de cine nocturno que ya se ha vuelto así apoteótico, porque es pues de las 21 horas, o sea, de la noche, a las 6 horas de la mañana.
Ándale.
No, wow, ¿verdad? O sea, no sé, oí por ahí una voz masculina, supongo.
Está Alonso aquí, no, aquí con aquí, nosotros.
Por aquí ando, pero nada más que hay, oye, es que hay para todos aquí. Es, ¿y este de cine más, de qué?
Eso sí, perdón, ¿decías?
No, esta parte de la parte cinematográfica, ¿qué oferta tiene o qué?
Nada más te aviento las películas, fíjate nomás qué delicia. Es un ciclo de David Lynch y están El Hombre Elefante, con Anthony Hopkins, bueno, con Anne Bancroft, es un peliculón.
Sí, yo lo vi, esa.
¿Se acuerdan de Terciopelo Azul con Isabella Rossellini, que sale hecho un cuero? Uh-huh. Película muy fuerte, todas de David Lynch. Salvaje de Corazón, con Nicolas Cage y William Dafoe y varios más. Luego está Por el Lado Oscuro del Camino, que con Patricia Arquette, es una película... ¿cómo se llama? De un lugar aislado. Y son películas que te estrujadoras, o sea, fuertes, bien hechas, de grandes directores. Y termina, pues ya muy temprano en la mañana, en la madrugada, Mulholland Drive, todas de David Lynch.
Oye, Verónica, bueno, a quien le guste el cine, tiene ahora sí que todas las opciones.
Ah, no, es cierto, perdón, no es gratuito, 29 pesos. Aunque no lo crean.
Bueno, oye, no, Verónica, pues no cabe duda que tenemos una gran, gran variedad, sobre todo para la familia, para quien le guste los jóvenes, el rock, para quien le guste el cine. Yo te agradezco muchísimo y si nos dices nuevamente en dónde podemos tener toda esta información para nuestros radioescuchas.
Claro que sí, mira, en www.codigoradio.cultura.df.gob.mx. Ahí ven lo que tenemos nosotros en la radio y ahí está el link para meterse a la página de Cultura de la Secretaría de Cultura, donde te darán esto y muchísimas otras cosas que se están haciendo.
Oye, Verónica, muchísimas gracias. Pues seguiremos en contacto contigo otros jueves para que nos sigas informando sobre toda esta vida cultural que tiene nuestra ciudad. Muchas gracias.
Gracias, Lucy. Gracias, Alonso. Y yo voy con su frase, sentirse bien para ser mejores.
Gracias.
Gracias, bye.
Bye. Bueno, no cabe duda, ver nada más la cantidad de eventos, no tenemos ningún pretexto para decir no tengo nada que hacer, me aburro en esta ciudad o me quedo aquí.
Todo, ¿eh?
Claro, por supuesto, aprovechemos. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, ¿crees que en el mes en el que naces influye en tu cuerpo? ¿Tiene algo que ver?
Pues según yo no, pero a ver, cuéntanos.
Ahí te va, otro estudio, lo realizaron ahora en Australia, este australiano Adrian Barnett de la Universidad de Queensland, que el mes del año en que nacemos puede afectar nuestra futura forma física en relación con el deporte también. Analizando pormenorizadamente las fechas de nacimiento de los jugadores profesionales de la Liga Australiana de Fútbol, Barnett llegó a la conclusión de que los nacidos en enero tienen una probabilidad de un 33% mayor de jugar profesionalmente al deporte. En extremo opuesto se encuentran los nacidos en diciembre. Los de diciembre les va mal, dicen que también ganan menos, pero bueno, que tienen un 25% menos de probabilidades de dedicarse profesionalmente a este deporte. Los autores lo atribuyen a que los niños más altos y más desarrollados físicamente en una clase son los que nacen a principios del curso escolar, que en Australia coincide con el mes de enero, en este caso pues sería en agosto, ¿no?
Claro, es que ahí entonces lo que tiene que ver es cuando los metes a la escuela, porque claro, luego te piden que tengan años cumplidos, entonces también depende cuándo inicia el año escolar. En México empieza en agosto. Sí,
porque si tú seas de los grandes de tu categoría, que aunque ahora las escuelas y siempre las categorías no se hacen por años, sino se hacen por el año de nacimiento.
Claro, por supuesto, pero también tiene que ver si naciste a principios de año o a finales. Pues muy interesante. importante, Alonso. Y bueno, recibimos ahorita una llamada de una mujer que se está ofreciendo a cuidar a esta niña que nos llamó Ricardo Hernández. Nos vamos a poner en contacto con ella y también con Ricardo. Recuerda www.lucialegorreta.com. Podrás volver a escuchar este programa, o si te perdiste alguno de la semana o de fin de semana, ahí los podrás encontrar. Muchas gracias a todo el equipo de Día a Día.
Así es, a Diana Esquivel, que coordina este programa. Armando se encuentra en los teléfonos, Oscar Acas en la consola de operación y Martín Chávez, nuestro productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y en Día a Día mañana nos escuchamos con el tema Lucha por la Legalidad en México. Yo soy Alonso Rivero, que tengas un excelente día. Te dejo mi Twitter para que estemos en contacto, es @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.